Her name was Lola. She was a showgirl with yellow feathers in her hair and a dress cut down her there. She would merengue and do the cha-cha. And while she tried to be a star, Tony always tended bar across the crowded floor. They worked from 8 till 4. They were young and they had each other. Who could ask for more at the Copa? Copa Cabana. The hottest spot north of Havana.
Muy buenos días. Les saluda Cristian Camus en este día viernes, el mejor día de la semana, este viernes 20 de marzo, ya se nos empieza a ir marzo. Deben haber muchos que quieren que se vaya todo el mes y todo el año.
A esta altura el año.
Y todo el año, porque, bueno, todos sabemos por qué, ampliamente comentado por todos lados. Harto se quiere ir ahí a Copacabana. Que es la canción que está partiendo este programa de información privilegiada. Muy buenos días, señor director, don Juan Pablo. ¿Cómo está usted?
Muy buenos días, doctor.
Muy buenos días a todos. Bueno, un día viernes que, dentro de las cosas que, aparte de todo lo que sabemos y vamos a comentar del caso Sokimich, una de las cosas que realmente se está consolidando en la depreciación, hablando Copacabana, del Real Brasilero, que como lo dijimos también, podía llegar a los 4 reales por dólar, va camino a eso. Incluso el Banco Central ayer, que mantuvo la tasa de interés, habla también de la
Nuestro Banco Central,
de la depreciación de la gran mayoría de las monedas emergentes, dentro de los cuales nosotros no somos la excepción, ya que el peso ha llegado a niveles de 640, cosa que ya se empieza, no sé si a oler hacia fin de año un 700, pero
¿tanto crees?
No sé, la tendencia es bastante fuerte a la depreciación de las monedas emergentes. Además falta todo lo que va a ser la subida de tasa de la Reserva Federal en Estados Unidos, que bajo ceteris paribus, como dicen los economistas, debería hacer que el dólar aún se fortalezca más. Y eso muchas veces dicen que el mercado lo tiene asumido y que ya lo tiene adelantado. Pero finalmente, cuando pasan las cosas, algo más, algunas colas quedan que como para que la cosa siga apreciándose. Por lo tanto, no sé, no veo tan lejano un posible dólar a 700 pesos como quería nuestro invitado de ayer, que señor French Davis, que quería un...
Ricardo French, que generó mucho comentario. Pues,
sí,
¿eh?
Sí. Generó harto comentario. Bueno, como nos gusta que
tienen comentarios. ¿Qué ocurra?
Sí, bueno, hoy día estamos en un día también, vamos a ser que estamos en un día de viernes de portafolio. Le hemos puesto porque la gran mayoría de los viernes vamos a tratar de analizar acciones, sobre todo acciones chilenas, acciones norteamericanas. En el día de hoy vamos a estar conversando con Francisca Manusevich, ¿está bien dicho, esotérico? Ok. Gerenta de estudios de renta variable de IM Trust, Credit Corp Capital. Vamos a estar analizando CAP, LAN, Falabella, Ripley, Cencosud y Copec. Así que va a estar interesante este tema para ver qué hacer con estas acciones, si comprar, vender, mantener o definitivamente mantenerse afuera. Ahora, ¿qué hacemos con Sokimich, señor director?
En la teleserie, que el capítulo de suspenso que todas las mañanas nos enteramos de distintas novedades. Bueno, lo más noticioso hoy, por lo menos, debería ser la entrega de información que va a ser impuesto interno al Ministerio Público. ¿Eh? Ayer el
famoso pendrive.
El famoso pendrive, que ya sabemos que es bastante parcial e incompleto y que no tiene la información que el Ministerio Público requiere. Pero esto, recordemos, ayer también
no tiene la carne,
no tiene toda la carne suficiente, ¿eh?
Claro.
Ahora se produjo un coletazo ayer durante todo el día y que podría tener también efectos hoy, de la entrevista que dio el director de Servicios de Impuestos a la tercera. Hay una pregunta en casi ya dos tercios avanzada la entrevista, donde el director de Impuestos Internos hace un poco un reclamo de por qué la presión sobre ellos y no sobre la fiscalía, sobre su lentitud, y dice que la fiscalía tiene antecedentes de cohecho para seguir adelante y no ha hecho nada. Esto generó una reacción un poquito molesta de Saba Chaguán ayer, pero da indicios de que el fiscal ya tiene, si esto fuera el titular de un diario, ya tiene el titular listo y lo que le falta es escribir el artículo, pero el titular ya lo tiene listo y tendría antecedentes para seguir adelante, más allá de conseguir o no definitivamente la contabilidad de eso aquí.
Oye, y ¿tú crees que esto se...? Porque hubo una frase que... O sea, un adjetivo calificativo que lo puso Matías del Río, lo oí ayer, que esto ya no era una caja Pandora, sino que un container de Pandora.
Ah, parque de bodega casi.
Sí, ¿tú crees que este fin de semana ya va a haber información al respecto? Porque yo creo ya casi imposible seguir ocultando el tema y tratar de echarle litio o tierra a este tema.
Litio.
Claro.
No, yo creo que definitivamente aquí lo que falta es que aparezcan estos famosos listados que dan vueltas, que mucha gente hace referencia a ellos, donde aparentemente hay muchísimos nombres de políticos y sobre todo de legisladores en ejercicio. Y creo que eso es lo que está faltando, pero que mucha gente viene hablando hace rato y que le sigue poniendo aderezos a este asado y que día que pasa no aparecen, circulan en las redes, circulan en la rumorología, pero todavía no hay un documento oficial que algún medio de comunicación se atreva a publicar porque efectivamente no lo hay y no ha habido la posibilidad de comprobarlos todavía. Y esa información o la tiene Impuestos Internos, evidentemente si existe la tiene Sokimich, y hay que ver si la tiene el Ministerio Público.
Sí, oye, por el lado también de la acción, del negocio, lo que pueda pasar, que bueno, ha tenido una depreciación más o menos fuerte. Yo creo que, y esta es una opinión personal mía, uno de los grandes peligros de la acción, aparte de las multas que se le pueda venir y del desenfoque que hay en el negocio con la gerencia general preocupada de todos estos temas y no preocupada de traer el potasio o del ámbito comercial, de vender bien o de estar preocupado el negocio como debería ser, veo que creo que te lo dije ayer, los canadienses se van a aburrir y pueden querer deshacerse del paquete porque y si se quieren deshacer del paquete Sokimich, van a poner harto en el mercado, harta oferta, digamos.
Y debería caer más el papel
porque y que alguien llegue y quiera meterse en este negocio, que el negocio sí sigue siendo muy bueno, pero quiera meterse en esta sociedad, porque también hay que ver bien con quién uno se asocia. Y no creo que alguien quiera llegar y asociarse en algo que tenga todos estos problemas, por lo menos por ahora. Entonces,
de alto riesgo, pero también puede ser de alta rentabilidad para los más que tengan la guata más dura.
Sí, pero no veo gente en este minuto que vaya a pagar. O sea, si definitivamente Potash llega y tira el mantel y dice, ¿sabes qué más? Me voy a salir de esta sociedad. Y pone sus acciones en el mercado. Bueno, ese es un peligro para estar dentro de Sokimich en este minuto.
Hay unos socios ahí del propio Ponce, unos israelitas, que tienen una participación pequeña, que se podría producir una oportunidad. Han sido socios con Ponce, han actuado de manera conjunta. El propio Ponce ha comprado poquito estos días, pero nada más. No, tampoco aparentemente tiene muchos recursos él para seguir seguir creciendo.
Sí, como tú lo decías y también en tu diario, es para que no se...
No para que no activen los covenants, sino para proteger el precio.
Eso que se activen los covenants, ¿qué es lo que es?
Lo que pasa es que
para
están
explicarle a la gente.
Aguas arriba, la famosa que aparece la cascada de nuevo de SQM, están garantizadas una serie de acciones y cruzadas unas con otras por recursos que se les han prestado al controlador, particularmente créditos y bonos. Y esos créditos y bonos están garantizados con una cantidad de dinero y que esa garantía está asociada a las acciones. Si esas acciones bajan de precio, esa cantidad de dinero disminuye. Por lo tanto, lo que salió a hacer en las últimas 48 horas Ponce es salir a defender un poco ese precio, más allá de que decir alguno, oye, está aprovechando la baja de precio y está haciendo un buen negocio. Lo que está haciendo también es defendiendo de que no se le activen estos covenants, que si se llegan a activar, ahí sí que se le genera un problema financiero feroz.
Y que se activen los covenants quiere decir que el banco que le prestó la plata tiene la facultad para cobrar de inmediato.
Claro. Y los que le prestaron plata o los bonos que se emitieron.
Claro, y el cobrar de inmediato implicaría tener que vender más acciones. Así todavía es.
Genera un efecto en cascada respecto a la cascada que lo haría muy complicado. Ahora, increíble que esto no tiene nada que ver con el caso cascada, pero de manera tangencial aparece.
Claro. Esto ya como que también ha como cubierto un poco el caso Cascada, que también era un caso, o sea, sigue siendo un caso bastante grave. También está el caso de la licitación del litio.
Así es, y que quieren, además el caso lo quieren ahora también fusionar con el propio caso SQM desde el punto de vista legal.
O sea, yo...
Esto es una
maraña. Yo no sé cómo estaría con todos esos problemas.
Imagínate el fiscal. El abogado SQM.
No, claro, el fiscal, ¿quién es?
Matías Tauruaga, histórico también en SQM, ¿eh? ¿Sí? Que ha aparecido en varios papeles ahí nombrado. Sí. Es un histórico también trabajando al lado de Julio Ponce.
Oye, que le ha ido bien a los abogados últimamente, ¿eh?
Estupendo, entre la reforma tributaria.
Bueno, los abogados tributaristas,
los laboralistas, los penalistas.
Todo, o sea, el negocio
que,
de...
Yo que estudié un año de Derecho me arrepiento, parece que me he cambiado carrera.
Sí, pues. ahí la fregaste. Bueno, 9:15 de la mañana, les voy a contar que si usted quiere administrar su patrimonio de una manera seria, con una buena rentabilidad, con gente que, como se dice muchas veces, ensucia los zapatos averiguando cómo son las empresas, especialistas en bonos, excelencia en bonos, con MCC, Munita, Cruzat y Claro, una empresa miembro del grupo Itaú. Y bueno, en marzo hay que comprar el seguro de obligatorio y usted lo puede hacer a través de entel.cl/zona. Solamente a 4.800 pesos el seguro del consorcio, el seguro obligatorio, y lo puede hacer desde, ya sea el teléfono, desde el computador, en Entel, con este precio tan conveniente.
Apurarse, ¿eh? Que a poquito, después vienen las colas, las filas ahí, sí, pagando la patente.
Todo a última hora. Y bueno, si usted quiere la seguridad de un departamento, pero la amplitud de una casa, quiere jardín, quiere buenas terminaciones, quiere, bueno, quiere vivir bien en espacios amplios, muy bien terminados, con unos jardines realmente bien diseñados, hay varios proyectos de Almagro. Visite almagro.cl en donde podrá ver los distintos proyectos de los Depto Casas en Almagro, calidad por dentro y por fuera. Además reciben la propiedad en parte de pago. Y bueno, ya se acerca el día, el 28 de marzo, está una actividad organizada por Banco Santander y la Corporación Cultural de Vitacura. Te invitan a disfrutar gratis el concierto sinfónico coral Requiem de Mozart, dirigido por José Luis Domínguez, junto a la Orquesta Filarmónica de Santiago, este 28 de marzo, como les decía. Pero el día 21 y 22 de marzo hay que retirar las entradas de 10, entre las 10 y 18 horas. Infórmate más en santander.cl, Banco Santander, un banco para tus ideas. Y si recibiste una plata extra, toma tu ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate en habitat.cl. Vamos a las noticias, señor director, que vamos a ir comentando lo que ha ido pasando. Pampa Calichera, una de las cascadas de Soquimich, aumentó su participación en la minera no metálica al adquirir 14.128 acciones de la serie A y 250.000 acciones de la serie B. La operación está valorada en 4,85 millones de dólares y deja a Pampa Calichera con una participación de 19,78% en la empresa. Diario Pulso destaca que entre el martes y el miércoles Pampa Caliquichera también adquirió 10 millones de dólares en papeles de Sokimich, en el momento en que la caída de los títulos empieza a generar inquietud por la posibilidad de que afecte la situación financiera de la cascada.
Es lo que comentábamos recién de los Covenant.
Sí.
El presidente de la Asociación de la AFP, Rodrigo Pérez, manifestó que ante los últimos acontecimientos, el gremio actuará y ejercerá sus derechos en SQM. Si ha habido ilegalidad, dijo, se tomarán las acciones que haya que tomar para resarcir los daños. Esto en el sentido en que ya la AFP ayer y antes de ayer están evaluando, analizando todos los escenarios y eventualmente seguir alguna acción legal para proteger eventuales caídas en la rentabilidad producto de este caso.
Oye, y esto de, no sé si está, no está acá en las noticias, pero esto que está pasando afuera, ¿puede ser un tema grave también o no?
¿Respecto a la en Estados Unidos?
Sí.
Sin duda, se están hoy prácticamente todos los diarios lo llevan, es que hay al menos 3 estudios de abogados, estos típicos estudios abogados americanos que están en la industria del litigio, y que están buscando, reuniendo inversionistas que hayan comprado ADRs. Da lo mismo la nacionalidad de ellos, el tema es que hayan comprado ADR. Si un norteamericano compró acciones aquí en Chile, no tendrían jurisdicción para hacer algo allá. Pero si un chileno compró ADR, sí tendrían jurisdicción. Y ellos están reuniendo a esta gente y están bastante avanzados varios de estos estudios de entablar algunas demandas indemnizatorias contra la compañía.
Ya, pero es más
lo que sería muy complicado también para todos los chilenos respecto a que están los ahorros de las AFP, y si esas demandas salen en contra de SQM, la compañía va a tener que pagarla y por lo tanto los ahorrantes de las AFP también podrían sufrir efectos de aquello.
O sea, las AFP quizás se deberían también
meter todo indica que sí.
En esa demanda. Bueno, este viernes el Servicio de Impuestos Internos enviará al Ministerio Público los antecedentes de contabilidad remitidos por la empresa SQM y que abarca el periodo entre los años 2009 y 2014. Por su parte, el Tribunal Constitucional pidió a la Fiscalía que informe sus razones para solicitar los datos de SQM al Servicio de Impuestos Internos. Ahí está toda la duda que habla el mercado, ¿qué información es?
¿Qué información es? Y que aparentemente es, bueno, no aparentemente, el propio servicio lo dijo que es parcial, el famoso pendrive. Juan Bilbao efectuó sus descargos en la investigación por el eventual uso de información privilegiada y la entrega de información falsa al mercado en el marco de las conversaciones entre Abbott y CFR, la operación de la OPA por CFR. En ella se apunta a la falta de jurisdicción de la SBS frente a las supuestas infracciones, mismo argumento que utilizó Tomás Hurtado, que son las dos personas que están a la que la SEC en Estados Unidos le levantó cargo, y que la SBS después se sumó, y lo que están buscando aquí es dejar fuera de juego a la SBS en una agresiva acción legal.
Sí, alguien me comentaba ayer este tema de Juan Bilbao, que ha pasado un poco piola también con todos los demás temas, pero que es un nivel de tontería que se mandó, que es como que cuando salió la nueva ley del alcotest y esto, es como haber sido a pasear a Itacura a las 11:30 de la noche, pelando forro y qué sé yo, con dos whisky encima.
Más o menos.
¿Ah?
Inentendible, sobre todo de la persona que está metido en esto, un tipo sofisticado en el sector financiero, conocedor, claro, que sabe cómo funcionan estas cosas. Haber caído en esto, de verdad que es inentendible.
Sí, como que quizás le viene una laguna mental o algo así, pero es inentendible.
Inentendible.
Bueno, a veces la ambición también en ciega. El Consejo del Banco Central acordó en su reunión mensual de marzo mantener la tasa de interés de política monetaria en 3%, en línea con las proyecciones del mercado. En el escenario más probable, indicó el ente emisor en su comunicado, la inflación anual se mantendrá algunos meses sobre el límite superior del rango de tolerancia, evolución que se seguirá monitoreando con especial atención.
Yo creo que ahí está la gran novedad del comunicado ayer del Banco Central, es que muestra de manera expresa y clara su preocupación por la inflación, cosa que los economistas que hemos tenido en los últimos días hemos tenido opiniones de los dos lados, que algunos no lo ven con mayor preocupación, pero otros, en línea con lo que plantea, con lo que comunicó el Banco Central ayer, coinciden en que no solo hay que monitorearla, sino que ver qué se puede hacer ante ante el alza de los precios que está fuera del, del rango meta del banco.
Yo lo veo súper preocupante, porque además la sequía que hay,
eso va a impactar aún más, le va a poner más presión sí, todavía.
El tipo cambio, que tiene efectos de rezago en la inflación, y además se va a seguir depreciando, y por lo tanto, eso, la inflación sabemos que es el aumento continuo de los precios. Por lo tanto, yo creo que el Banco Central se está quedando un poco corto, incluso la estimación. No quiere, ya está diciendo que está en el rango superior, pero no quiere tirarse más arriba, porque también las expectativas se autocumplen.
Claro, tanto al cántaro al agua que al fin se rompe.
Sí, pero no. Para mí no sería sorpresivo de que la inflación pierda un poco el control del Banco Central.
Bueno, el real cayó ayer un 2,53%, transándose a 3,29 reales por dólar, su menor nivel desde el 1 de abril del 2003, o sea, 12 años. La baja que lideró los descensos globales del día de ayer ocurre luego que la agencia Moody's publicara un informe con los desafíos que está enfrentando el gobierno de Dilma Rousseff.
Bueno, hay hartas empresas afectadas también por el real que venden en reales, cambian en dólares y después vienen para acá, pero reciben más peso. Entonces hay que ver bien ahí también cómo le va a afectar. Eso lo vamos a estar viendo con la Francisca acá en el estudio en 5 minutos. Standard & Poor's considera que las compras de bonos del Banco Central Europeo no pueden generar por sí solo crecimiento y empleo de manera sostenible, sino se ve acompañado de reformas por parte de los gobiernos. La calificadora de riesgo indicó que los políticos pueden verse tentados de interpretar la presente coyuntura como misión cumplida y dejar de lado las reformas de sus respectivas economías. Todo esto en Europa.
El Grupo Español de Telecomunicaciones Telefónicas contrataría los servicios de hasta 9 bancos para coordinar y dirigir una ampliación de capital por 3.200 millones de dólares para financiar la compra del operador brasileño GVT. UBS Morgan Stanley y JP Morgan liderarían la operación, que podría iniciarse la próxima semana.
La economía rusa sufre los efectos de la caída en el precio del petróleo y del bloqueo de Occidente por el conflicto con Ucrania. Durante febrero las ventas minoristas cayeron un 7,7% interanual, mientras que los sueldos registraron un descenso de 9,9% en el mismo mes. En el segundo mes del año, el desempleo subió 5,8% desde el 5,5% de enero. Deben estar tomando vodka como locos los rusos para olvidarse de la situación. ¿Qué dices tú?
No, que yo quería comentar antes de entrar con la Francisca brevemente lo que ocurrió ayer en Londres con el anuncio del plan industrial del grupo Enel, y que tiene efectos importantes en Chile, y donde los accionistas minoritarios de Endesa Chile deberían estar muy preocupados y alerta, porque no necesariamente se entendió todo lo que ocurrió ayer. Lo más importante es que Enel hace una apuesta definitiva, profunda, por las energías renovables no convencionales. Ellos tienen un brazo que se llama Enel Green Power, que es bastante potente, pero con la llegada de Francesco Starace a la conducción de la compañía, él venía de ahí, hace un cambio profundo. Esto es una empresa que tenía en el pasado una apuesta por lo nuclear, una apuesta fuerte por el carbón. Esta semana llegaron a un acuerdo con Greenpeace, que tuvo poca difusión aquí en Chile, pero que donde ellos se comprometen a tener carbono neutral en los primeros años del 2020, lo que tiene un efecto importante en todas sus operaciones a carbón, incluidas las que tiene aquí en Chile. Pero lo más preocupante respecto a Endesa Chile es que Endesa Chile se queda sin proyecto. Para los próximos 5 años no aparece ningún proyecto, se quedan solo construyendo uno que ya está en proceso, que es Los Cóndores, que es una hidráulica de mediano tamaño que está al interior de la región del Maule, por San Clemente, hacia la cordillera, y no se ven proyectos. Pero aún más, lo más preocupante es que lo que dio a entender ayer el CEO de Enel es que van a hacer una reestructuración en Latinoamérica partiendo de Enersi, donde van a crear subholdings a nivel de país, y donde quiere que todas las operaciones se manejen por país y reporten directo a Roma. ¿cuál es el efecto Endesa Chile? Que Endesa Chile es un holding que está debajo del holding de Enersis y que tiene participaciones directas y control sobre diversas generadoras en América Latina. Y eso, particularmente las FP y los pequeños inversionistas, deberían estar muy preocupados que una empresa de ese tamaño, de esa importancia, que se quede sin proyecto y que además le quiten una parte, no es que le quiten, lo van a tener que hacer una operación, pero le van a quitar una musculatura muy importante para desarrollarse en cinco países de América Latina, donde hay tres que están, dos particularmente que están muy bien, que es Perú y Colombia, y donde Brasil siempre ha sido el escenario de las grandes oportunidades para Endesa, que todavía no logra desarrollarla. Pero es un tema a seguir.
Que está partiendo. ¿Y cómo se relaciona eso con el aumento de capital que tenían?
Interesante, porque ayer no hubo ninguna relación, no se comentó nada de eso. El aumento de capital, recordemos que está hecho en Enersis. Ellos están con más de 2.000 millones extra en caja por efecto del aumento de capital que no se han gastado. Ahora, a fines de marzo, o sea, en 10 días más, se cumplen 2 años desde que se materializó el aumento de capital y se ha gastado muy poco. Se compraron unas participaciones de Coelce, una distribuidora en el norte de Brasil, y unas participaciones en Perú, pero si uno mira la rentabilidad que dio esa plata en caja, no se han gastado el capital. O sea, los 2.200 millones de dólares están prácticamente intactos, los que han servido evidentemente para mejorar la ecuación financiera de Enel en Roma.
Claro, y esa era la sospecha.
Pero estas 3 semanas que vienen ahora, que dijo Starache que se va a aclarar cómo viene esta organización, hay que estar muy atento y seguirla de manera diaria.
Perfecto. Bueno, tenemos un aperitivo ese tema porque vamos a seguir desarrollándolo. Mientras tanto, yo les voy a decir que Porsche tiene toda la línea de Cayenne, que hay tres principales versiones. Una de 300 HP, que el V6 3.0, el Cayenne S tiene 420 HP, desarrolla una velocidad de 0 a 100 km por hora en 5,5 segundos, y está el Cayenne S y Hybrid, que lo vamos a estar probando nosotros la próxima semana, que tiene 416 HP, 5,9 segundos de 0 a 100, bueno, todas unas prestancias de lujo, seguridad. Realmente tener un Porsche es algo que mucha gente quisiera, y lo que los vale. Y vuelve Marcos de Marca en Rotary Kraus, las mejores marcas, los mejores precios. Por la compra de cualquier pack multifocal, lleva los marcos SIN gratis. Esta promoción es realmente buena, y esos marcos SIN son espectaculares. Óptica Rotary Kraus, expertos en multifocales. Y Brooks Brothers, lo veo a usted ahí muy bien vestido con la típica
camisa
con las pinzas, digamos, ahí que todo el mundo se ve bastante bien, bastante elegante.
Incluso yo, dices
tú. Incluso tú. Todos los abogados, los directores, todo es parte casi ya del uniforme de la gente que trabaja, y además son de una calidad tal que no es necesario plancharlas, y usted las puede encontrar en todas las tiendas Brooks Brothers. Bueno, estamos acá con Francisca Manusevich.
Así es.
¿Señora o señorita?
Señora
Francisca. Bueno, vamos a conversar de distintas acciones. Ella es gerente de estudio de renta variable de IM Trust, Credit Corp Capital, y vamos a ir no en el orden que tenemos acá precisamente en la pauta, porque yo primero que nada le quiero preguntar, dado lo que está pasando con el real, ¿cómo ven ustedes ahí a LAN?
Ahí yo creo que es una acción en que el mercado está bastante dividido. Nosotros en general no hemos estado muy positivos en la acción, yo diría que durante todo el año pasado. Que si uno lo mira para atrás, la verdad es que fue una buena decisión. La tuvimos gran parte del año en underperform. Cuando empezaron a caer los precios del petróleo y LAN empezó a dar guidance un poco más de lo que venía para este año, la subimos hold básicamente también porque había corregido mucho. Eso fue como en enero de este año. Pero la verdad es que hacia adelante nosotros todavía vemos que el escenario se ve muy complicado. Hay varias cosas. Yo creo que el grueso del tema claramente es Brasil, Y no solamente el tema de la depreciación del real, que claramente es un tema importante, le pega a nivel operacional. Recordemos que la compañía tiene un descalce de alrededor de 700 o 750 millones de dólares a nivel operacional. Entonces, con un real que estamos hoy día 320, 300, o sea, 3.2, 3.3, se les pone bastante pesada la vista. Y además, TAMP tiene un descalce a nivel de balance entre activos y pasivos, que si bien lo ha estado reduciendo de los 4 billion que vimos en el 2012, alrededor de 600 millones este año, todavía sigue teniendo impacto en operaciones importantes. Lo vimos en el trimestre, en el cuarto trimestre del año pasado, en que tuvo una pérdida como de 90 millones de dólares, que le pega bastante fuerte directamente a la utilidad. Pero aparte, como digo, del tema del tipo cambio, Brasil está en una situación macro bastante complicada, que hace que la demanda por el pasaje, la verdad que esté complicado, no esté muy saludable. Si uno empieza a entrar más en detalle en cómo está la composición de esa demanda, el pasajero corporativo, que generalmente el que paga mayores yields y un pasajero más rentable, también ha caído bastante y ha sido reemplazado por pasajero más, digamos, turista. Lo que ha hecho que los yields en Brasil hayan bajado bastante y obviamente los márgenes de la compañía se hayan visto bastante apretados.
¿No los hace repensar un poco la evaluación que tienen respecto a las últimas noticias que vimos esta semana, particularmente el último trimestre, que mejoró un poco la situación de ellos, y los ahorros que anunciaron en torno a 1.000 millones de dólares por la baja de combustible?
Sí, ojo, exactamente. Tienen ahí tenemos el tema del efecto petróleo, pero hay dos cosas. El efecto completo del impacto de una caída en el precio del petróleo no es directamente el mismo monto de reducción en costo. Ahí hay una parte importante que se pasa a precio, en el fondo a yields. Y en un escenario como el de hoy día, como les decía, con las monedas en general en la región depreciadas, que hacen que la disposición de la gente en general sea bastante menor, y con los países con situaciones macro débiles, la verdad es que el traspaso a precio es una parte importante de ese ahorro en costo. Es cierto lo que comentas tú, que efectivamente los resultados tuvieron mejores a lo esperado, pero a juicio nuestro la verdad es que es muy temprano, es solamente un trimestre. Recordemos que el real desde lo que va de este año se ha apreciado de manera importante, o sea, los resultados del primer trimestre van a venir bien afectados por el tema del real, y todo lo que uno ve hoy día en Brasil es que la situación macro no, en el corto plazo, no tiene por dónde mejorar.
Francisca, ¿y la deuda de LAN está en dólares o...?
Está prácticamente casi todo en dólares.
Ya, ¿también le afecta eso?
También le afecta efectivamente. Efectivamente. Y ahí, ojo, bueno, también está el tema de la deuda, que venían diciendo ya, en el fondo, que el plazo para volver a llegar a investment grade y bajar su nivel de endeudamiento, la verdad es que sigue corriendo, no porque hayan tomado más deuda, sino que porque la generación de EBITDA que hemos visto durante el último tiempo y que debiésemos seguir viendo hacia adelante ha sido bastante más moderada que la que se pensaba en un comienzo.
Ahora, técnicamente, si uno ve las ofertas de LAN que se publican en la prensa, fíjate que vienen en dólares, ¿eh?
Sí, no, el negocio...
Traspasada, o sea, el pasaje que uno compra a, no sé, a Miami o a Nueva York, no sé, $990 y el equivalente a hoy en pesos chilenos, pero están vendiendo en dólares porque no quieren desmarcarse.
Pero el negocio internacional siempre ha sido en dólares. Yo diría que donde el negocio que no está dolarizado, digamos que un mercado grande, es el doméstico Brasil, que es muy grande y eso se mide en reales. Pero aún así, si tú lo mides en dólares... pongámonos en el caso de Chile, un pasaje a Miami a $1,000 cuando teníamos un dólar a 480 versus un dólar a 640, la diferencia es bastante grande en el fondo. Entonces la gente hoy día...
Oye, Francisca, perdón, bueno, el último trimestre del 2014 mostró utilidades, LAN,
o sea, por primera vez en
un cambio de la tendencia, pero tú estás diciendo que ya este primer trimestre del 2015 igual pueden haber pérdidas de nuevo.
No digo que vayan a haber pérdida. Nosotros este año estamos asumiendo que LAN va a tener utilidades, va a ganar plata en el fondo, pero creemos que el escenario todavía es desafiante. Y como decía, entonces se ve complicada la cosa. Efectivamente van a tener números azules, nosotros estamos estimando que tengan números azules, pero no sé si eso es suficiente como para que gatille un cambio en el view que tenemos hacia la acción.
Y esa preocupación que tú manifiestas por Brasil y que es conocida por todo lo macro, la falta de confianza que hay, los casos de corrupción, de las acciones que vamos a ver hoy, hay varias que tienen exposición a Brasil importante, Falabella, Cencosud, a ellos están bastante diversificados también. ¿Cómo
les crees pega que bastante menos que el año?
Eso es importante. Comparémoslo con LAN, ¿cómo les pega
en
a ellos?
En el caso de Falabella, muy marginal. Acordémonos que Falabella tiene una operación en mejoramiento del hogar muy chica que entró con un socio, es un porcentaje mínimo hoy día de lo que representa el número de Falabella, así que eso ahí yo la verdad es que no
es un tema más
no estaría preocupada. Falabella tiene más Chile, Perú, Colombia, digamos, que donde tiene mayor crecimiento. El caso Cencosud es un poquito distinto. Cencosud sí tiene una exposición a Brasil bastante mayor que la de Falabella, menor que la de LAN. O sea, yo diría que entre estas tres compañías aquí la mayor exposición claramente la estamos viendo en el caso de LAN. El caso de Cencosud, efectivamente, en Brasil no les ha ido muy bien. La integración ha sido bastante más lenta de lo que pensaban. Los márgenes, la verdad, es que están por debajo del mercado. O sea, es un negocio que le ha costado y que claramente la situación macro hoy día tampoco les ayuda mucho. El tema con Cencosud también es que está complicado, no solamente en Brasil, sino que en los otros países donde está.
Colombia también, yo entiendo que la compra en Carrefour
le ha costado un montón, porque se fueron con una apuesta que la verdad es que es bastante especial, porque compraron Carrefour, que era, digamos, una cadena, un supermercado de bajo costo, sin marco, sin mucho valor agregado, y lo están tratando de convertir en un negocio, en una cadena de precios altos y donde
como
la marca es muy importante, como el Jumbo
acá. De calidad y por lo tanto es más caro operarlo.
Exactamente. Eso yo diría que también les ha costado, de nuevo, han ido mejorando los números, pero les ha costado más de lo que pensaban. Y recordemos también que la situación macro en Colombia es muy distinta a lo que estábamos esperando el año pasado. No en Brasil, probablemente en la región hoy día, si uno lo mira en términos absolutos, es de lo mejor, pero las perspectivas han caído de manera importante. Entonces ahí también si empezamos a ver todavía, yo diría que el tema de la caída de los precios del petróleo y lo complicado que está Colombia, no lo hemos visto un impacto fuerte en consumo, pero nosotros creemos que eso sí va a pasar. No, la pregunta es cuándo, pero probablemente algo de este año ya debiésemos haber un impacto en el sector consumo, y obviamente eso también le pega en el negocio, a pesar de que el negocio de comida la verdad es que es bastante más defensivo que el tema discrecional. Y el otro tema que tienes en consulta es Argentina. Argentina todavía pesa un 28%, entre un 25% y un 30% de EBITDA. Y la verdad es que hasta el último tiempo habíamos visto números buenos, márgenes, yo diría que por sobre lo normal, básicamente porque habían estado subiendo precios más que la inflación. Hoy día, con Argentina, digamos que en recesión o con una economía también muy débil, la subida de precios es bastante más complicada, y estamos esperando también ver un aumento en costo producto de la sindicalización en Argentina también es importante. Entonces, a nivel operacional en Argentina, para el caso de Cencosud, estamos viendo que los márgenes podrían tender a comprimirse. Quizás lo único bueno que podríamos ver, yo diría más a nivel de sentimiento en Argentina, es con un cambio de gobierno, que las perspectivas del país mejoren, y ahí haya quizás más disposición de los inversionistas a entrar a Argentina, pero a nivel operacional la cosa todavía se ve difícil.
Y con este precio Cencosud de 1.390, 1.400, ¿lo ves como que puede seguir bajando o no?
No, la verdad es que le vemos poco downside. Nosotros hoy día tenemos la recomendación de mantener, básicamente por eso, porque creemos que ya estos precios hay poco espacio para que siga cayendo. Pero también el escenario hacia adelante no se ve fácil, y no creemos que sea un minuto de entrar a la acción. De hecho, si uno mira a los inversionistas internacionales, por ejemplo, nuestros clientes extranjeros, en general el view que tiene ese Cencosud es muy negativo.
¿Y Falabella?
Falabella es un caso distinto. Falabella es como la joyita del retail, y siempre lo ha sido, en términos de la estrategia, de los planes de crecimiento, del management en general, una compañía que ha sido muy bien manejada. Hoy día el gran tema de Falabella, básicamente no es un tema de Falabella, sino que es un tema del contexto macro de la región, en que estamos con economías con crecimientos bastante más débiles, con consumo muy moderado, y que hacen que en el corto plazo, digamos de alguna manera, los números no vayan a ser muy positivos. Dicho eso, la compañía, la verdad es que nos gusta bastante, como digo, es solamente un tema del entorno macro. La tenemos en mantener nosotros, porque después del rally que se pegó fuerte, acuérdense que fue como en febrero, que se pegó un rally importante, después varias cosas, el Unimasec muy bueno en diciembre, Creemos que estos múltiplos está medio topado, si bien está transando entre un 10 y un 15% de descuento con respecto al digamos el promedio histórico. El entorno en que hay menores de perspectivas de crecimiento nos hace pensar que es difícil que vuelva o que la gente esté dispuesta a pagar los múltiplos que se pagaron en el pasado. La compañía durante, digamos, los próximos este año, uno o dos años, el flujo de caja que va a estar generando va a ser bastante acotado. Uno, porque vamos a ver presiones en márgenes, de nuevo, el consumo lento en general, sobre todo en el tema discrecional. Y dos, con un plan de CAPEX relativamente agresivo, que, como digo, va a hacer que la generación de caja sea bastante moderada, y eso también podría, en el fondo, hacer que la gente no quiera pagar los múltiplos o los premios que siempre hemos visto a los cuales se transa Falabella.
Y en este caso, Falabella, ¿qué es más preocupante o qué le pega más? ¿Finalmente el tipo de cambio o las economías que están menos dinamizadas?
Yo diría que las dos cosas. Acuérdense que los retailers, en general, el tema del tipo de cambio, les pega por dos lados. Uno, porque importan.
Mucho.
Casi todo. Gran parte de lo que sobre todo en el segmento discrecional es importado. Y dos, porque al tratar también de subir eso a precios, te afecta la demanda, sobre todo en un contexto con consumo débil. Entonces, la verdad es que yo diría que esas dos cosas le están afectando. Falabella, sí, entre los retailers ha tenido, y lo vimos durante el último trimestre en general, un cambio de foco hacia bienes cosas más softwood, digamos, como ropa, y se ha ido alejando un poquitito, ha ido disminuyendo su participación sus ventas en muebles y en electrónico, que son más pesados y que son más caros también. Entonces, eso ha hecho que los números, y lo que fue lo que vimos el cuarto trimestre, los números retail, la verdad es que hayan estado buenos.
Bueno, Francisca, para terminar con el tema, vamos a Ripley.
Ripley es otra compañía que, digamos, que está en que no estamos muy positivos. De nuevo, nos pasa lo mismo que con Cencosud. La teníamos en vender después del rally que se pegó, o sea, de cómo cayó, la subimos a mantener. Pero es una acción que también vemos que una compañía que vemos que está complicada. Hoy día, yo creo que el valor que ve el mercado en Ripley es el banco, es el negocio financiero. El negocio de retail, la verdad es que si uno hace el DCF, los números no dan tanto. El negocio de Colombia en particular, en que hemos visto pura inversión y retorno prácticamente nada. Hay que ver hasta cuándo va a durar eso. Y si bien los números del cuarto trimestre salieron buenos, básicamente por el negocio financiero y en la apuesta que está haciendo hoy día la compañía, creemos que a largo plazo tampoco es muy sostenible enfocarse o tratar de rentabilizar la operación con el banco en un contexto en que para un banco Ripley es muy difícil competir con un Santander, con un Chile, sobre todo en el contexto que vamos a pasar en los próximos años, que es de un aumento en el marco regulatorio, aumento en las restricciones de liquidez, Basilea 3,
y un segmento que va, que es más popular, que está más complicado hoy día por la máxima convencional.
Exactamente. Entonces, la verdad es que la apuesta de la compañía ahí nosotros no la vemos tan clara, o no vemos que a largo plazo sea vaya a andar muy bien.
Ok, muchas gracias, Francisca, por tu visita, tus recomendaciones.
De nada.
No estamos tan bien parados, al parecer, en el retail ni en el LAN. Hay que ser muy, muy cauteloso en la inversión este año 2015. Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa y vamos a volver con el pantallazo con Euroamérica, con Jorge Sepúlveda. Estamos en contacto con don Jorge Sepúlveda. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás?
Buenos días, Cristian. Buenos días, Juan Pablo, ¿cómo están?
Muy buenos días, muy bien, ¿y tú?
¿Cómo partió la cosa acá en Chile?
Mira, la cosa acá en Chile, al menos el IPSA está subiendo tímidamente un 0.23%, desacoplándose un poco de sus pares regionales, principalmente lo que es la bolsa brasileña, particularmente debido a todos los ruidos y todos los problemas políticos y los conflictos que todavía le están golpeando. Y en términos de moneda andamos más o menos similar. En la moneda local el peso se está apreciando un 0.59%, mientras que su contraparte, tal como te había dicho, en Brasil, se mantiene relativamente plano.
Ok, ¿y hay alguna acción que destacar en el movimiento mañanero o no?
Mira, dentro de lo que llevamos de la jornada, Santander está subiendo un 1,44%, mientras que dentro de las más destacables, Copec podría ser, y también LAN continúa un poco remontando luego de toda esta volatilidad que ha tenido y seguramente ya acoplándose un poco más a la internalización por parte de los inversionistas de los resultados que estuvieron bastante interesantes, especialmente en última línea.
Oye, Jorge, ¿cómo se ven las puntas de Sochi?
Mira, está cayendo un 0,5%.
Okay. ¿Y los mercados europeos?
Los mercados europeos están alcistas, asociados estrechamente a la situación en Grecia y a una suerte de positivismo en torno a que toda esta situación y se resolvería en el corto y mediano plazo, una vez que ya Grecia entregue su reforma ya un poco depurada de lo que le había pedido la Unión Europea.
¿Y dólar y euro cómo lo estás viendo?
Mira, el euro se está apreciando, ya está tomando un poco más de fuerza, y a nivel multilateral el DX está depreciando, el dólar fuertemente arrastrado también por el movimiento que te mencionaba del euro, y también de la libra esterlina, que también se está teniendo una fuerte tendencia apreciativa.
Okay, muchas gracias, Jorge, que tenga un excelente fin de semana.
Igualmente por allá, hasta yo.
Oye, bueno, antes de irnos vamos a destacar dos eventos deportivos que se nos vienen. Se viene el Mundial de Polo.
¿Ah? Gran evento, hace muchos años que se hace en Chile, como dos décadas casi.
Sí, así que un evento realmente de alta calidad. ¿Quién es el equipo favorito? ¿Argentina o no?
Debería ser. Yo no soy para nada experto en el tema, pero
es lo que uno... Pero director acá de la revista.
De la revista Polo. Bueno, nos escribe muchas cosas. La gracia de los periodistas es que podemos reportear y escribirla.
Ya.
No tenemos por qué saber de todo.
Yo creo que los argentinos... ¿Quiénes son los últimos campeones? Tampoco saben.
Los argentinos son imbatibles.
Los chilenos somos bastante buenos también.
Pero Chile, con su público, puede hacer algo, ¿eh?
Sí, yo vi ahí en el Club de Polo, hay varias graderías puestas. Así que
se espera mucha gente, ¿eh?
Sí, así que el fin de semana, no sé si parte hoy día el
sí.
tema. O tampoco sabe.
No, sí, parte ahora. Parte ahora y es parte de los fines de semana, el miércoles y después el
hasta es toda la semana.
Ahora el miércoles y después el próximo fin de semana. Perfecto. Las semifinales y finales en el Polo y Luis Carrera con Esquerra Laguerre.
Perfecto. Y
la gente puede ir, no solamente los socios, y pagan, hay se puede pagar entrada libremente para cualquier persona.
¿Eh? Ah, ¿no es gratis?
No es gratis. Para los socios entiendo que sí, ¿eh? Del Polo, pero para el resto de la gente pueden entrar por Luis Carrera, que hay unas graderías especiales.
Oye, y el 28 de marzo se va a hacer la primera fecha del Merrell Trekking Tour 2015. Con tres corridas de 10K. Hay inscripciones gratis si usted escribe a prensa@masverde.cl. Para los runners que nos están oyendo, prensa@masverde.cl, para ir ahí a correr a la fecha Merrell Trekking Tour 2015. Nos despedimos y nos encontramos a la 1:30. Muy buenos días.
Buenos días.